You get to hear me now.
Bueno, y para terminar este marcador, me he traído aquí a Pablo Juan Arena para hablar de, bueno, de sus saludos cordiales. Uno de los podcasts en este 2021, me atrevería a decir, con más éxito que está teniendo y sobre todo en el mundo del periodismo deportivo. Le he traído aquí porque, claro, yo soy de una generación que no vivió este proceso y esta guerra de radio, nunca mejor dicho. Y quiero que nos cuente esos detalles y además esta semana se estrena el último episodio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Me estás llamando viejo?
No, me estoy llamando joven a mí.
Vale, vale.
Porque, claro, tú entiendes que haces un producto para, bueno, que lo está escuchando gente que vivió ese momento y sobre todo compañeros en la profesión, pero hay un espectro que no hemos vivido todo eso. ¿Cómo se le dice a una persona de 25 años que no ha vivido esa guerra? ¿Cómo fue? O defínemelo en pocas palabras.
Mira, ocurre que la gente que lo vivió, después de, han pasado 25, 30 años de algunos de los capítulos que se cuentan ahí, incluso a ellos les sorprende. Los que estaban allí viviéndolo en primera persona. Ha pasado tanto tiempo y dicen, vaya, sí, ahora lo recuerdo, pero cuando lo estaba viviendo no me parecía tan bestia. Uh-huh. Y ahora con el paso de los años me parece bestia. Entonces me pongo en la piel de vuestra generación que ha crecido y está creciendo en una, yo creo, en una sociedad mucho más civilizada, mucho más asentada. Y tiene que ser alucinante pensar que a la medianoche se decían esas cosas o que se hacían esas cosas para hacer periodismo.
Es que, por ejemplo, yo cuando empecé la carrera de periodismo hace ya unos años, pues claro, no es que me imaginase haciendo ese tipo de radio, pero sí, yo he flipado un poco cuando escuchaba que hacían una persecución a Futre, creo que era en el taxi o en su coche particular, que luego llegó a decir, por la M30, cosa que a lo mejor tú cuentas en la carrera, te piensas que vas a hacer ese tipo de cosas y luego en el periodismo de hoy en día, no es que no se hagan, pero es que no te da la opción de.
Bueno, a veces surgen, ¿eh? A veces surgen. Es decir, el periodista que se llama, no sé si está bien llamado o no, de raza, siempre está ahí y tiene que estar ahí por si de repente surge cualquier situación. Tú imagínate que estamos ahora mismo en este estudio y de repente vemos que un edificio de los que está aquí al lado se cae. Oye, pues hay que intentar ayudar y hay que contarlo.
¿No tienes la sensación de que esta, mi generación, sale menos a la calle? Hay compañeros que sí. Pero en general...
Pero no es culpa de la generación en sí misma, sino del momento periodístico que le ha tocado vivir. Es decir, ahora estamos, desde hace ya unos cuantos años, en un momento de crisis. Las empresas informativas no tienen capacidad, recursos humanos para tener plantillas poderosas y entonces, claro, estamos en mínimos. Y en mínimos es muy difícil hacer alardes. Mira, este podcast es un alarde y tengo que agradecer a Radio Marca, que como ahora no tengo programa en la radio, estoy más dedicado al tema de los podcasts y de producción, pero que aún así incluso haya tenido tiempo para dedicarle horas y horas y horas, ya que hay que casi todas las entrevistas se han hecho cara a cara y aunque sean vivan en Madrid, pues me he tenido que desplazar yo a donde estaba viviendo. Ha sido un proceso largo y laborioso durante varios meses. Y que ya va a terminar esta semana, como has dicho.
Ahora nos centraremos más en lo que es en saludos cordiales en sí, y más en ese último episodio, pero en el mundo de los podcasts, el otro día, no sé a quién oí una opinión, me acuerdo tampoco en qué radio fue, creo que era aquí en Radio Marca, pero decía algo así como que tú habías dado mucho valor al mundo podcast y que ahora generaciones venideras van a tener más...
Ya, mira.
No sé si eso es una presión.
Lo dijo Guillem Balagué.
Eso lo escuché. Guillem, con David Sánchez. ¿Fue?
Sí, con David Sánchez. Y yo me quedé un poco abrumado, porque es verdad que dijo que si se había cambiado el paradigma del podcast en España. A ver, yo no sé si tanto. Lo que he hecho ha sido tomármelo en serio. Es decir, yo creo que todos cuando trabajamos nos tomamos en serio nuestro trabajo, pero he querido ir un paso más allá y decir, mira, voy a contar esta historia como si fuera, a ver, que no se malinterprete, pero una historia de Netflix, en el sentido de una serie de televisión que tiene sus sorpresas, sus puntos de giro, sus guiños... que me guardo algo que luego te lo cuento, es decir, que el narrador, que en este caso soy yo, no te lo vaya descubriendo todo de golpe o dando cosas por hechas, sino que, bueno, pues irlo contando como si fuese...
Como una película, una serie.
Sí, pero quiero decir que no es nada nuevo, que esto se hacía en la prensa del comienzo del siglo XX, cuando te contaban, no sé, en la prensa de Crónica Negra, que te contaban asesinatos o cosas así, un poco, pues contaban la historia, ¿no? Y contaban una historia, y vale, sí, desde el que estaba escribiendo sabía que el asesino había sido el mayordomo en la primera línea, pero no te lo decía, se guardaba ese dato. Bueno, pues he intentado hacer algo así, contar una historia, pero contarla... Pues un poco con autoestima de contador de historias.
Yo, como te voy a dar una opinión más que como compañero, como oyente de estos podcasts. Yo te
A
lo he ido
ver.
diciendo esta semana, siempre te he ido comentando, oye, tal, me gusta mucho Pablo, porque ya te digo, no lo he vivido. Yo siempre te escucho en un momento así como andando hacia algún sitio, me lo pongo siempre mientras que voy caminando. Y como oyente te digo que a mí lo que me gusta es el cuidado de los detalles, el cuidado de que entre una sintonía, el cuidado de que entre un, no sé, como que de repente empecemos en una historia, cortes ahí, ahora te quiero contar, empieces con otra y te recuperes al final, ese baile de sensaciones que para lo que nos gusta la radio es espectacular. Cuéntame tú cuál crees que ha sido o para ti el momento, no sé si qué más te ha gustado hacer, pero qué más te ha gustado escuchar. No sé si te has escuchado los podcasts.
Sí. No debería, pero los voy escuchando y encuentro fallitos y cosas, y esto debería haberlo hecho así, o igual lo habría planteado de otra manera. Me pilló un poco el tren, también te digo, en la producción, porque ya sabes que me pilló el coronavirus,
Sí,
que
sí.
ese es el tren, justo después de publicar el primer episodio, y entonces la producción ahí, pues se retrasó. Había algunas entrevistas que no se pudieron hacer, otras que se iban a hacer, pero al final se han hecho por teléfono, que tiene el sonido pues un poquito peor, pero bueno, han salido unas cosas. Y fíjate, claro, es que no quiero hacer spoilers, pero
Me encanta.
pero por si alguien no lo ha escuchado, pero uno de los momentos que más me gusta, hay muchos, yo no los llamo entrevistas, llamo cameos, ¿no? De gente que puede ser muy importante para hacerle una entrevista completa, pero que aparece un segundito solo, tan solo un segundo. Pues en el segundo episodio, que es el de los reporteros y que empieza en Casa de Futre, Pipi Estrada,
Alcalá.
Alcalá y Ángel Rodríguez, pues me gusta mucho cómo acaba esa historia, y sobre todo me gusta mucho que yo no tengo que intervenir prácticamente nada. Es decir, la historia
Se escribe sola, se cuenta
se
sola.
cuenta sola. Tengo que elegir exactamente en qué posición tienen que ir los sonidos y demás, que es un trabajo laborioso, pero al final es como hacer un puzzle. Es decir, no, al final la pieza encaja y sale. Y en ese episodio también hay un cameo de una deportista en su momento y que ahora ya. Que digamos que no es de fama
Sí.
mundial, ni mucho menos. Tú sabes de qué
Sé
momento
quién
estoy hablando. Y ese momento quizás sea el que más me gusta, porque creo que es el que menos espera la gente que lo está escuchando.
es.
Y que de repente dice, coño, claro, sí,
Sí, me acuerdo de aquella
claro.
tal o.
Y que se puede, que,
Yo
claro,
que sepas que esa.
que las personas de las que hablamos siguen
No
vivas y
voy
que
a
podemos
destripar
hablar.
eso, lógicamente, pero esa parte la escuché junto a mi padre, que le he dado el coñazo para que la escuche, escuche lo que es estos podcasts. Y me dijo, hombre, pero claro, si fue aquella vez que yo estaba ahí, que estaba en la cocina, escuché, bueno, cosas.
Tu padre tiene que estar harto de mí, porque también escuchaba
Sí,
La
sí,
vida puede
sí.
ser
Es
maravillosa.
verdad, en época de pandemia, que yo
Sí.
escuchaba mucho esos podcasts y de noche sobre todo, y nos ayudó bastante a sobrellevar todo esto. ¿Cómo llevas la crítica positiva de la misma profesión? Bueno, si es que no hay negativa.
Todo lo que he escuchado, o todo lo que me ha llegado, incluso mensajes de Twitter,
Y de otras partes del mundo, ¿eh?
y de muchos sitios, incluso de lugares que yo pensé que igual esta historia no iba a interesar, porque, a ver, al final son dos periodistas muy de España, o cuéntalo en Francia, o cuéntalo en Italia, no se entiende, ¿no? O cuéntalo en Latinoamérica. Y sin embargo, pues en Latinoamérica precisamente, por esto del idioma, creo que el conflicto va más allá de los nombres, entonces que les ha llegado el conflicto. Muchas flores, demasiadas. Y decía Paquito, cuando entrenó a Osasuna, un mítico de Osasuna, Villarreal, decía Paquito, cuando te tiran flores, luego tiran las macetas. O sea que
Sí, a
estoy
ver,
esperando a ver si cae alguna
yo
maceta o algo
entiendo, a lo
así.
mejor alguna maceta cae de algún protagonista del que se abre, desde que se hable en esos podcasts. No sé si tanto José Ra o José María García, eso a lo mejor se destripa en el último. No sé, yo te hablo sin saber, lógicamente.
Lo dejamos ahí, por
¿Cuándo
si.
se emite el último? A ver, cuéntanos fechas.
A ver, este próximo. La idea era 7 de julio San Fermín, como soy buen pamplonica. Pero primero no llegaría a tiempo, creo, porque va muy justito. Es decir, yo creo que el jueves por la mañana
¿En
seguiré
serio?
metiendo. Sí. Y será el jueves a las 3 de la tarde en el programa Despierta San Francisco, porque yo tengo muy claro que esto es un reportaje radiofónico. Primero se emite en la radio y luego se distribuye como podcast, ¿vale? Luego es verdad que hay episodios extra que van
Qué bueno.
directamente al feed del podcast y que si estás suscrito en cualquier plataforma, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, te va a llegar el aviso de, oye, hay un nuevo contenido extra o hay un episodio extra, ¿vale? Pero el episodio, los cuatro episodios que digamos son los cuatro
El cuatro.
pilares. de toda esta historia se emite este
Ahora
próximo jueves.
Quiero ir un poco al germen de cómo inició todo esto, pero antes de ir a eso, cuéntanos un mini cebo del jueves, ¿de qué va?
Incluso lo he estado pensando y puedo adelantar, te puedo dar algo en exclusiva. Vale. En exclusiva.
Sí,
¿Te parece?
Esto ya lo vas a comentar con David Sánchez. No, a ver, lo que quieras.
Puede que esta noche incluso lo ponga en Twitter, o sea, ya lo tengo pensado, pero ahí te lo adelanto en un ratito. Voy a empezar con Iñaki Gabilondo. Va a ser el.
Es que antes eso.
Va a ser la primera voz que se escuche en el cuarto episodio.
Claro, porque.
Pero la duda será. ¿Quién va a ser la última voz? Joder, es decir, claro, ¿quién va a cerrar el último episodio y todo el reportaje?
Que todavía está pendiente de confirmar, de hablar, de grabar.
Hasta ahí puedo contar.
Madre mía, yo esto lo paso
bastante te he dicho, ¿eh?
A ver, ¿cuándo se emitió el primer episodio, más o menos?
El domingo, eso fue un domingo porque iba con primera plana. Domingo 16 de mayo.
Vale, y ya no te. O sea, ¿cuánto tardas en hacer uno? ¿Cuánto tardas en producirlo? ¿Cuándo empezó esto? ¿Quién te lanza la idea? ¿Eres tú el que propone esto?
Esto va por fases, ¿no? Hay una fase de producción, de grabación, luego hay una fase de edición. De todas me encargo yo, porque.
Pero
de,
¿cuál es
de esto
el,
estoy
el
en,
primer...
en plan Juan Palomo, es decir, todas las entrevistas las he hecho yo. Luego hay mucha gente detrás en el especial, por ejemplo, para hacer la web o para ese tipo de cosas. Pero lo que es el sonido y grabarlo y demás, estoy en plan Juan Palomo. ¿Cómo empieza? Pues mira, teníamos una sección en el programa de radio que hacíamos antes, en A Diario, en la segunda parte de Magacineta, que se llamaba Los Mundos de Pipi. Y era Pipi Estrada...
Contando batallitas,
y era contar batallitas. Y yo dije, esto podría tener, no sé, podría tener un recorrido, porque al final era un aquí te pillo, aquí te mato, contaba una y se quedaba ahí y mucha gente...
Está muy bien alguna
sí,
vez.
Sí, la verdad es que Pipi tiene para hacer un libro, pero dice que él no puede publicar un libro hasta que no se muera, o sea que lo tendría que publicar una semana después de su fallecimiento. El caso es que yo le insisto, que cuente sus historias de alguna manera. Pero justo llegó el año pasado un mail de Movistar diciendo que se empezaba la grabación del rodaje de una serie que estaba basada en la guerra periodística deportiva de los años 90, García de la Morena. No sé si utilizaba las palabras de García de la Morena, porque ya sabes que ha habido polémica después. Pero dije, bueno, pues va a haber una serie. Pues,
le dio el...
Claro, yo dije, venga... Pero tengo a Pipi, vale, Pipi es, evidentemente, me cuenta cosas de García. Pues mira, yo me llevo bien con, yo qué sé, con Alcalá, que he visto alguna vez. Pues voy a intentar tener también a alguien de Joserra. Pero dije, joder, Pipi, y luego podría ser, yo qué sé, pues Pulido. Sí. O Castellote, que también me llevo bien con él. Y claro, y si tengo a Alcalá, ¿por qué no voy a tener a Paco González? Y entonces, claro...
Tirar y al final...
Intenté, creo que fue un error, ¿eh? Creo que fue un error. Si lo volviera a hacer, sería más exigente a la hora de hacer una lista. Porque creo que he entrevistado a demasiada gente que luego sale muy poquito. De hecho, hay personas a las que he entrevistado y todavía no han salido en ninguno de los episodios. Y creo que ni van a salir.
Creo que el otro día te oí como que hay gente que has metido que a lo mejor dicen dos frases en un episodio, pero que la entrevista es media hora. Cuando hablaste con ellos.
Sí. O sea, todas las entrevistas mínimo media hora. O sea, una vez que estás cara a cara con alguien, pues con que te digas hola, ¿qué tal? ¿Cómo empezaste?
Y por saber los pasos. ¿Tú tienes esa idea? Imagino que la propones aquí a alguien o...
Sí, bueno, se lo propuse en el departamento de podcast, que no existe, pero, pero que estamos ahí trabajando, pues tenemos claro que tenemos que producir. Ya sabes que estamos produciendo, por ejemplo, para Amazon, para Audible, estamos produciendo contenido, pues que teníamos que tener por lo menos uno al año, uno propio de marca, para mantener todavía un poco, bueno, mantener lo que hemos empezado, ¿no? Que
empezó con un reportaje con, de Radio Marca,
Marca. Sí, pero como hicimos con Voxkampf, por ejemplo, hace 2 años, o como estábamos, bueno, pues uno propio, ¿no? Uno propio que además que te dé un poco de prestigio, que abra puertas, que sea presentable a diferentes premios también, que eso, que por publicitariamente hablando... No tiene mucho recorrido todavía el mundo del podcasting, ¿no? Más allá de las muchas escuchas que puede estar habiendo y que se cuela ahí un pre-roll como si fuese en YouTube, pero que esos son céntimos, ¿no? Que no es nada. Entonces, bueno, pues hablé con Nacho y con Miguel Senovilla, nuestro gerente, y dijimos, bueno, pues pa'lente, a ver qué va saliendo ahí. Lo cierto es que me dieron total libertad. Yo creo que cuando se dieron cuenta o cuando se quisieron dar cuenta de que estaba trabajando en eso, ya llevaba un montón de entrevistas hechas. Y a partir de ahí dijimos, pues mira, mira, esto ya se va haciendo un plan, ¿no? Oye, ¿y esto cuándo lo presentamos? ¿Esto en qué fecha? Se habla al principio de trimestre, ¿no? Que es como muy empresarial, sí. Primer trimestre, segundo trimestre. Y entonces yo dije, oye, ¿y cuándo se va a estrenar la serie esta, ¿no? Entonces, de repente, justo un mes antes del estreno, pues sería, pues si esto se estrenó en mayo, creo que fue en mayo, pues un mes anterior o mes y medio. El caso es que, pues mira, pues vamos a hacer que coincida, ¿no? Incluso, mira, lo voy a decir aquí, se planteó, o sea, nos pusimos en contacto con Movistar para ofrecerles en este podcast
contenido.
Como contenido extra de su serie, o sea, para o más que contenido extra de su serie, para que hubiera un patrocinio y tal, bueno, buscando un poco de inversión publicitaria, pero no salió, esas conversaciones se quedaron en nada, pero sí, iban a ir casi casi de la mano. Bueno, pues al final salió el podcast por un lado, la serie por otro lado. Tengo que decir que con la serie me parece un contenido divertido. Entiendo también perfectamente que haya gente que, sobre todo los periodistas deportivos que vivieron aquella época, que no les haya gustado.
Claro.
Eso lo entiendo porque no
puede
sé
que
si...
se exagere un poco.
Bueno, igual hubo un fallo de comunicación. O sea, porque cuando te sientas igual piensas que vas a ver un biopic, que es directamente una biografía y... Claro, aparece Jesús Gil, que sí que es real, pero los periodistas están difuminados, sobre todo el que sería el papel de José Ramón, pero aparece también una posible Gemma Nierga, ¿no? Bueno, claro, como si empiezas a pensar así, no te va a gustar.
Claro.
No te va a gustar porque vas a decir, no,
o sea,
esto no
se
parece...
Yo lo vi desde el punto de vista del entretenimiento puro, porque yo tenía, claro. Yo he consumido las dos cosas, yo tenía la versión en real, o por lo menos de los actores principales de aquella época, o algunos de ellos, que era tu podcast, y luego la serie que yo entendía que era entretenimiento, o era algo más llevado a la exageración para que la gente lo viese. Yo entendí eso.
Sí, y yo me lo tomé como algo para entretenerse, y es cierto que tiene capítulos que pasaron realmente. Mira, te puedo decir que una de las cosas que ocurren en la serie, que es la huelga de pilotos de Iberia, va a aparecer también en el cuarto episodio. Va a aparecer también en el cuarto episodio. Porque fue real. Aquello ocurrió y García salvó al país de un fin de semana de una huelga de pilotos. No sé si igual hubiera durado 24 horas y ya está, porque claro, se iba a montar un caos brutal. Pero lo consiguió.
Para ir terminando, todo coincide también en un momento en el que, además lo vemos este domingo en primera plana, el hecho de que José Ramón de la Morena deja la radio.
Sí, cuando yo empecé el proyecto no se sabía. Se podía presumir, porque creo que, vamos, había fichado 5 años y tenía que renovar sí o no, ¿no? Pero no se sabía si lo iba a dejar o iba a seguir.
Pues ese punto de actualidad, entiendo que al podcast le viene bien, porque al final...
Sí, a ver, porque, oye, igual la gente está interesada en de repente, hoy que aparece en primera plana Joserra, pues la gente quiere, no sé, quiere escuchar más. De hecho, en la entrevista aparecen algunas referencias, porque se habla de la sintonía, que también...
Se
explica en el podcast. Roberto Gómez hace una referencia en su columna que dice a su próximo programa, llámalo Hasta que dure, que es una de las cosas que explica Paco González en el podcast, ¿no? Porque Roberto Gómez no tenía demasiada fe en Joserra en sus comienzos.
Bueno, entonces, en tu caso, ¿a ti quién te marcó más? Es que yo creo...
A mí García, yo lo digo sin ningún tipo de problema, pero porque en Pamplona, donde yo crecí, la cadena SER tenía un poste solo de onda media, que si no me equivoco era 1134 AM, ¿no? No había poste de FM. Y sí que existía Radio Navarra, creo que era Radio Navarra Antena 3 y luego Radio Navarra Cadena COPE, que pertenecía al Diario de Navarra, si no me equivoco, y ahí sí que se escuchaba en FM. Entonces yo como... Ahora los jóvenes tenéis nuevas tecnologías. Pues
claro.
Para mí la nueva tecnología era tener un transistor en FM. Y no mi padre, que escuchaba en onda media con un pitidito y un sonido que era como...
Yo quiero que sepas, Pablo, ¿no?, que al final siempre hay mucho comentario de gente de mayor que yo, en tu caso, no mayor en general, sino mayor que yo, o sea, sí. Pero siempre hay comentario como cierto de, joder, es que soy joven, está,
no
he vivido.
Eso a mí también me tocó, ¿eh? Y a ti te tocará decírselo a los que vengan
bueno,
detrás.
Yo ya es que por pelo no tengo, o sea, ya soy joven, pero...
Es el círculo de la vida.
Soy un viejo joven. Entonces, enhorabuena por el currazo y por también alimentar a nuestras generaciones a que nos guste más aún la radio. partido, así que enhorabuena por eso. El jueves, el último episodio.
El jueves va a ser, va a haber de todo, ¿eh? Va a empezar con mucha caña el episodio, mucha caña. Probablemente el episodio repasando todo lo que ha ocurrido en esos 20 años o menos, que pero casi dos décadas que coincidieron tanto García como De la Morena. Al final fueron menos, ¿eh? Porque el Larguero empieza en el 89 y García se va en el 2002, pues 12, 13 años. Creo que el momento cumbre de mayor tensión y del que no se ha hablado demasiado o no está y conseguido además tener ese sonido, creo que el momento cumbre será al comienzo del episodio. Y a partir de ahí, después de contar esa tralla, pues ya iremos casi casi despidiéndonos, ¿no? En lo que va a ser un homenaje a las dos figuras que me dices, ¿eras más de García? Sí, escuchaba a García, pero luego cuando descubrí a José Ramón de la Morena, me parece, ¿qué voy a decir? Otra de las figuras clave en el mundo de la radio.
Que sepas, Pablo, que podríamos estar charlando de esto la hora entera, pero bueno, se me acaba el tiempo. Para la gente que nos está escuchando, saludos cordiales.
Si ponen saludos cordiales, podcast.
Y en Google.
Google va a aparecer. Si ponen saludos cordiales,
sí,
solo
este
igual.
Señor. Con el trabajazo que ha tenido, no se le reconoce este podcast y este producto con un premio o con lo que sea, pues oye.
No, pero...
Que no se busca el premio, lo sé, pero yo quiero lanzarlo porque es que es enorme el trabajazo. Insisto, vosotros que lo habéis vivido, sorprende. A los que no hemos vivido esa época, nos alucina. Así que bueno, Pablo.
Pues vas a alucinar, en el cuarto episodio vas a alucinar.
Venga, nos despedimos con el tráiler de saludos cordiales y ya despedimos Marcador.
Yo es que me acuerdo que lo de las 12 de la noche, las señales horarias en la redacción de Marca, algunas noches te daban pavor.
Las noches del zapping, como un partido de tenis, a ver qué dice García, a ver qué dice De la Morena.
Luchar, trabajar, competir por ganar, por ser el líder de la noche.
Se odian, o aparentemente se odian.
Hay una tensión competitiva, hay una tensión personal.
Que se insultan, que pelean.
Hay una tensión profesional.
Pero que se necesitan.
Hay una tensión de quién la tiene más larga.
Se parecen, el uno es hijo del otro al final, ¿no?
Pero ya desde el principio surgió la polémica.
Cuando García daba a De la Morena al principio no le contestaba.
Y entonces La Morena soltó una patada en la radio.
Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar.
Una batalla interesante y curiosa de la que no se ha hablado mucho.
Eran las reglas del juego y con el tiempo te das cuenta que lo ha hecho todo el mundo.
Esto era la ley de la selva.
Y nosotros luchábamos como perros.
Me dieron un micrófono amarillo de la cadena SER casi casi para utilizarlo como un fusil contra quienes llevaban un micrófono azul de la cadena COPE. Y venga, chavales, a ver quién mata a quién esta noche.
Vivíamos en un fútbol asalvajado. El que no lo haya vivido es difícil que lo comprenda.
Saludos cordiales. Un reportaje de Radio Marca. Un podcast de Pablo Juan Arena.